UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a Magazine UMH, ya lo saben, el espacio favorito de toda la comunidad universitaria, de todos los viernes, y como siempre pues estoy con mi compañero Eloy Sánchez. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado, y estoy de acuerdo contigo de que es el favorito de la comunidad universitaria, ¿eh?
Sí, yo fíjate que lo digo siempre, era de sábados, pero desde que está Magazine UMH me quedo con los viernes.
Viernes son muy buenos, porque viene el fin de semana por delante también, tenemos un programa así entretenido, mola los viernes.
A partir de las 10:30 es el momento.
Sí, correcto.
Bueno, Eloy, hoy vamos a hablar sobre un tema, pues lógicamente muy actual, lleva ya unos añitos, ¿no? Pero parece que cada vez tiene más importancia, y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial.
Hombre, es que Dani, sinceramente a día de hoy, entre sobre todo gente de nuestro gremio, de nuestras edades, ¿cuántas personas no utilizan la IA? Pues yo te diría que todo el mundo, me atrevería a decir, ¿no? De cada 10 personas, 9 seguro que la usan, y no solamente para trabajos de clase, sino incluso en el día a día, de oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer un arroz al horno? O yo qué sé, un pollo frito, cualquier cosa, pues ahí lo tienes.
Sí, 3 de cada 4 jóvenes, mirando datos,
mira, ahí lo tienes.
La utilizan. O sea,
ahí lo tienes.
¿Tú la utilizas mucho para hacer...?
No te creas que tanto.
¿Cosas
que...
de clase, por ejemplo?
No, yo la verdad es que...
¿Un libro?
No, yo tiendo muchas veces a leer. A trabajarlo muy bien, porque hombre, ya que estamos en la universidad hay que trabajarlo bien, ¿no?
Tú eres ese uno, ¿no?
Sí, exacto. Yo no uso tanto. Tú parece que sí, por lo que veo.
No, yo... Depende. O sea, yo le doy un buen uso, ahora lo comentaremos.
Bueno.
Y además lo vamos a comentar con Juan Aparicio, que es catedrático de la universidad y más concretamente del área de estadística e investigación operativa. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Bueno, vamos a hablar hoy de esa IA y un poco también de los retos, ¿no? Que tiene, porque lógicamente hay gente que lo ve como algo muy positivo, de hecho creo que lo es, pero claro, si al final lo llevamos a manos de gente que quizá quiera darle otro sentido, ¿no? Otro fin, quizá también podría ser algo peligroso.
Sí. Pues sí, pero si te digo la verdad... Da lo mismo, porque quiero decir, esto es como si hace 20, 25, 30 años hablamos de la incursión de Internet en nuestras vidas y alguien dice, no me gusta Internet. Bueno, pues te vas a quedar atrás.
Claro,
ni más ni menos, haz lo que quieras.
Claro.
Sobre todo yo te quería preguntar también, Juan, porque... Todo el tema de la IA está muy bien, sobre todo cuando, pues a lo mejor incluso para hacer un trabajo de clase, lo que sea, pero sobre todo me interesa mucho el día a día, ¿no? Y lo comentábamos antes también, ¿crees que en el futuro podríamos llegar a tener ciertos humanoides, llámalo como quieras, o robots que nos ayuden en ese tipo de tareas de casa?
Bueno, yo diría que seguro que sí. Y ojalá que lleguen pronto y a un precio razonable, ¿no?
Porque... Claro, eso es importante también, claro.
Mira, hay una periodista, no recuerdo el nombre que decía, algo así como que ella lo que quería realmente en cuanto a la inteligencia artificial era que un robot la sustituya en casa para hacer las tareas del hogar, que no le gustan ya a ninguno, y que no la sustituya redactando una noticia, que
claro.
Es en lo que disfruta.
Claro.
O sea, que eso tiene todo el sentido del mundo. Sí, vamos a ver, hay empresas que están dedicadas plenamente en cuerpo y alma a generar los futuros robots, como las empresas de... Bueno, Elon Musk tiene obviamente empresas en ese sentido. Pero no solo, hay empresas también chinas como XPeng, justamente antes lo comentábamos, que han sacado sus nuevos androides. En Estados Unidos hay más empresas, está el robot Neo, que ya se promete que el año que viene, si te pones en una lista, puedes incluso comprarlo y que te lo van a llevar a casa. Pero bueno, la realidad es que todavía le quedan unos años para que puedan dejarlos sueltos por casi no sean peligrosos y no nos puedan hacer daño, etcétera, etcétera, y que realicen las tareas del hogar de verdad. Todavía les queda un recorrido grande en esa parte, digamos, más física, en la que la inteligencia artificial toma cuerpo. Todavía ahí estamos un poco, yo diría que verdes.
Uh-huh.
En algunos programas de televisión, es decir, en El Hormiguero, veo a veces a algunos androides por ahí caminando y tal. Bueno, la gente debería saber que están teleoperados. Hay un tipo con un mandito como si fuera un videojuego moviéndolo por la sala, porque en el plató, porque no puedes dejar suelto un robot de este tipo en este momento, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Es decir, que otra cosa es a nivel digital, y es curioso, ¿no? Hay una paradoja, que es la paradoja de Moravec, ¿no? Que te dice que justamente que es curioso que en actividades cognitivas, inteligentes, este tipo de mecanismos, de sistemas, sean como nosotros, o en algún caso incluso mejor que nosotros, resolviendo problemas de dificultad intelectual, estoy refiriendo a estilos, a sistemas como ChatGPT, ¿no?
Sí,
como modelos
sí,
como
sí.
ChatGPT o Gemini o otros que hay, ¿no? Que si queréis comentamos. Y es curioso que hayan llegado a un nivel tan alto de inteligencia y sin embargo en la robótica no estemos a la par. O sea, si estuviéramos ahora mismo a la par que ChatGPT, en casa ya tendríamos... Yo vendría ya de casa con las tareas hechas, ¿sabes? Todo limpio y preparado.
Vendrían brazos, ¿no? Con
claro, el, claro. O sea, realmente... Y no estamos a la par. Si te fijas, estamos lejos realmente.
Sí, todavía sí.
Entonces, siempre se habla del hype de la IA. El hype está realmente en la robótica. En la otra parte no me parece tanto hype. O sea, es ya una realidad.
No, pero igualmente, Juan, sí que es cierto que en esa IA más de andar por casa, ¿no? Porque el tema de los robots quizás se nos queda un poco lejano todavía. Sí que se puede hacer hoy en día prácticamente todo.
La Rumba, por ejemplo, ¿no? Que es el tema este que te limpia... A ver, que
sí,
es una...
sí.
No, pero bueno, no está mal, ¿no?
Es un principio, pero me refería... Por ejemplo, hay aplicaciones que te pueden hacer una canción que hace unos años sería quizá número uno de los 40 principales, sí. Sin exagerar. O que pueden hacerte un retrato perfecto, o que pueden ponerte con tu actor favorito, futbolista favorito. Todo eso, al final, en cierto modo, también puede ser peligroso. Y no sé si tendría que haber alguna regulación, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, tendría que haber regulación.
Hoy en día está al alcance de cualquiera poder hacer ese tipo de cosas.
Y
¿no?
Yo mismo he hecho canciones.
Hay una Suno, por ejemplo.
Suno,
sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tienen los días contados porque realmente tienen problemas judiciales con respecto a los
copy,
derechos de autor.
Cosas así, ¿no? A lo mejor.
Sí, ya le ha pasado a una plataforma similar a Suno que ha sido integrada dentro de Universal Studios porque al final habían sido entrenados sus modelos con las canciones de terceros y tenían derechos de autor. Entonces, al final, ese tipo de cosas las tienen perdidas. Pero si uno utiliza ese tipo de herramientas como Suno, pues realmente cuando yo la enseño en algún curso y demás, la gente se queda alucinada, claro, que poder generar ese tipo de canciones que parecen tan reales. Hay estudios por ahí ya que dicen que el 95% de la población no es capaz de distinguir entre una canción hecha con IA y una canción hecha de forma natural. Solo hay un 5%. Y en ese 5% además entra gente que es especialista, sabe tocar algún tipo de instrumento, o canta, o sabe algo de música, y obviamente pues ahí puede intuir la diferencia sutil. Pero en general, fijaos, el 95% de la gente no lo sabe. Y se han puesto en las listas, por ejemplo, en música country, no hace mucho, pues ha habido uno de... El primero que se ha puesto, el top one, ha sido un cantante que no es real.
Claro, claro.
Que todo es IA, pero que tenía más de 2 millones de reproducciones en Spotify y en otras plataformas, ¿no? Pero bueno, Suno también tiene sus cosas buenas. Fíjate, una poeta, ¿no?, que había estado que no sabe nada de música y sin embargo ha utilizado sus letras, obviamente son sus propias letras y son letras potentes, ¿no?, e intensas, y les había puesto música a través de Suno. Y bueno, ha sido todo un éxito, ha cambiado su vida, ha firmado un contrato de 3 millones de dólares con una compañía, en fin, no sé, que tiene hay historias también bonitas detrás de todo esto, ¿no? Con el tema de los deepfakes, y podríamos también entrar en eso, obviamente, ¿no?, y todo el problema que hay. Pero también te podría decir que, igual que se utilizan esas herramientas para, por ejemplo, clonar voces y que se puedan cometer delitos, por desgracia,
sí.
Hay plataformas como Eleven Labs en las cuales con 30 segundos, sí, sí, sí. Con 30 segundos de tu voz es suficiente para tener un avatar más o menos decente y que sea una copia tuya, con solo 30 segundos. Sin embargo, te diré que hay otros tipos de actuaciones en ese sentido muy interesantes. Pues te cuento, por ejemplo, la historia de un chico que por enfermedad pierde su voz. Y ahora han hecho un documental en el cual con cortes de voz antiguos le han podido, digamos, clonar esa voz, reproducir su voz, y ahora se escucha y ver cómo se emociona al escuchar esa voz y su propia familia. Pues bueno, eso sí que ves, es una historia bonita.
Claro.
Entonces quiere decir que podemos hablar de las historias tristes y de las historias bonitas, y todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Pero...
La última por mi parte, Juan, me gustaría preguntarle también, porque claro, hoy en día una sociedad en la que cada vez somos más cómodos y cada vez estamos peor, a nivel sobre todo psicológico, me atrevería a decir. ¿Cree que la aparición de todas estas herramientas que nos facilitan tanto la vida nos puede incluso llegar a perjudicar en el futuro de cara a ser incluso más vagos o menos productivos por nosotros mismos?
Ya lo somos, ¿no?
Ya lo somos.
A ver. Sí, a ver, se habla de la delegación cognitiva, que estamos delegando las herramientas, el pensar en resolver problemas que teníamos que hacerlo nosotros y antes lo hacíamos, ¿no? Bueno, sí, yo qué sé. A ver, bien utilizadas no veo el problema. Yo las estoy utilizando, quiero decir, a día de hoy creo que no podría, sinceramente, no podría trabajar sin estas herramientas. O sea, o al menos dejaría de ser tan productivo como lo estoy siendo. Sin embargo, no quiero que mis hijos las utilicen excesivamente. Sí las usan, pero no quiero que las usen excesivamente, estar a nivel de secundaria. Porque, por ejemplo, creo que un ser humano tiene que aprender a aprenderte un texto, ser capaz de resumirlo. por ejemplo, ver la esencia de lo que hay en un texto largo y ser capaz de tomar justo los puntos clave y resumir un texto. Cuando ya haya hecho 30 resúmenes de ese tipo, me parece bien que utilice la inteligencia artificial y ya que lo haga la IA por uno. Pero no podemos dejar a un niño... Es que te lo digo por experiencia.
Sí.
Si no, tendremos a seres humanos que ni siquiera sabrán tomar un texto y resumirlo. Claro. Y eso, quiero decir, es triste, ¿no?
Claro, por eso.
Entonces, por ejemplo, la calculadora, el uso de la calculadora. Me parece fantástico el uso de la calculadora. Uh-huh. Y fijaos que hace 40 años pensaban, no usemos calculadoras, que la gente acabará, no sabrá hacer operaciones. A ver, lo primero que hacemos, obviamente, es que la gente haga operaciones por sí mismo. Pero llegado a cierto nivel, se les deja utilizar calculadora, justamente por productividad, por rapidez.
Claro.
No me parece mal, pero han aprendido previamente a hacer operaciones. Y de hecho en el colegio se pasa mucho tiempo haciendo operaciones, igual demasiado, no lo sé, pero es así. Entonces, no veo problema bien utilizado, pero claro, ¿dónde está el límite? Pues esto es lo complejo. Supongo que hay que intentar que la gente piense por sí misma y tenga su propio criterio para así decidir dónde se está equivocando y dónde no. Estas herramientas, además, en el año 2024, esto se sabe, ChatGPT lo dijo, el uso mayor que se le ha dado a ChatGPT no es profesional en 2024, sino de apoyo emocional.
Eso es más peligroso, ¿no? Quizá.
Pues sí, además, bueno, hay noticias, ¿no? De casos de suicidios, etcétera, y que además el sistema parece ser que no supo responder como toca, sino que casi que le animó a ello. Bueno, está poniendo lo que llaman ellos guardarraíles, es decir, dentro del prompt de sistema, dentro de las instrucciones del sistema que tiene internas y que tiene que guiar siempre al modelo cuando te responde, pues ya le especifican que si alguien muestra algún tipo de debilidad psicológica, etcétera, que lo que tiene que hacer es animarle a que hable con terceros, ¿no? Que hable con su familia, que busque apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso es posible que en el futuro hasta la propia herramienta llame un teléfono de contacto diciendo esta persona tiene un problema, ¿eh? Esto puede pasar, ¿eh? Pero... Sí, es complejo el tema. O sea, como no soy psicólogo, no me voy a meter en esto, que igual algún compañero se enfadaría.
No, pero que al final el problema no va a estar en la IA como tal, sino va a estar en el uso que le dé la persona.
Como siempre.
Eso es así, es como todo, ¿no?
Sí.
Es como un vaso, por ejemplo. Lo puedes utilizar para beber agua o para romperlo y rajarte.
Pensar que es exactamente como las redes sociales.
Claro.
Que realmente son una fuente de comunicación y de información brutal, pero también puedes usarlo para machacar a alguien.
Claro,
quiero decir,
claro.
¿Quitaría las redes sociales? ¿Las apagamos? Pues supongo que no queremos, ¿no?
Claro.
No queremos apagarlas. Aquí sucede un poco algo parecido, ¿eh?
Juan Aparicio, catedrático de la Universidad Miguel Hernández. Un auténtico placer haberlo tenido hoy en Magazine UMH.
Placer ha sido mío, muchas gracias.
¿Sabías que la UMH fue fundada en 1996? Lo que significa que tiene menos de 30 años, pero ya ha logrado establecerse como un referente en docencia, investigación, innovación y transferencia del conocimiento.
Hoy Radio UMH sale al campus, porque vuestra opinión nos importa.
Bueno, pues continuamos en Magazine UMH, conversación muy interesante sobre IA, la que hemos tenido con Juan Aparicio, y como cada semana, Eloy, pues nos tocaba también salir a algún campus, ¿no?, de la UMH para ver si la gente utiliza mucho la IA, si no la utiliza. A mí me da que sí, ¿eh?
Sí, de hecho concretamente hemos salido al campus de Altea y bueno, pues tiene toda la pinta de que la gente hoy en día ya utiliza mucho más ChatGPT, ya no solamente para el ámbito académico, sino incluso para el día a día, en el hecho de, oye, ¿cómo puedo hacer por ejemplo, una sopa, ¿no? O unas lentejas, por ejemplo, ¿no?
¿Tú utilizas el ChatGPT para cocinar?
No. Yo no, porque tengo algunos conocimientos, no aquí
hace falta,
notorios.
Claro.
No hace falta, pero hay gente que le hace falta y, de hecho, puede ser muy útil en algunas ocasiones.
¿Claro? Confiésanos, ¿tú has utilizado ChatGPT para alguna tarea de clase o no?
Bueno, no para, evidentemente no para copiarme mucho menos, pero sí para poder inspirarme y tener alguna idea a la hora de realizar la tarea, claro.
Fíjate que si lo haces tú, que eres un alumno ejemplar.
No, y tú también seguro que lo has hecho, lo que pasa que no lo quieres decir, pero bueno.
Bueno, vamos con el carrusel de voces, como decía Eloy, hoy saliendo al campus de Altea y además con nuestra compañera Isabel Hernández, que está más trotamundos que nunca.
Una grande.
Venga, vamos con ello.
¿Vosotros utilizáis ChatGPT en vuestro día a día?
Siempre, todo el día.
Sí, la uso bastante. Sobre todo por el tema de buscar y reorganizar información que me sea de bastante interés para algún proyecto en concreto, reescribir textos.
Yo lo utilizo más que todo para desarrollar más las ideas, lo que está en mi cabeza, para que me dé una idea y en base a eso hacerla yo. Pero sí la suelo utilizar bastante.
Yo también, o sea, yo creo que ya para todo.
El hecho de que todo el mundo la use hace que todo sea muy plano.
Aquí, por ejemplo, en Bellas Artes, sí es cierto que cada uno tiene que sobresalir con su estilo, con todas las cosas. Cuando hay dos personas que la están usando, ya se vuelven mucho, muy parecidas. Son como herramientas gemelas. No pega.
Para tener tus propias habilidades y destacar, tienes que desarrollarte, y eso al fin y al cabo puede ayudarte la IA, pero tienes que tener en cuenta de que la IA no te va a hacer todo el trabajo.
Pero al final es como cuando llegó la fotografía, cuando llegó la cámara, todo el mundo pensaba que se acabó la pintura, ya que estamos. Quiero decir, es cosa de saber utilizar una herramienta más que va a estar en nuestras vidas y hay que saber utilizarlas. Que habrá gente que la vaya a aprovechar e intente deshacerse de puestos de trabajo, seguro. Pero la cuestión es ser inteligentes y aprovecharla, no tenerle miedo.
A ver, yo sí que creo que puede llegar a ser un problema, porque creo que a veces nos está haciendo un poco cómodos. O sea, antes investigabas mucho las cosas y con ello también aprendías mucho, y a la hora, por ejemplo, de hablar con alguien se notaba. Hoy en día ya a veces ni siquiera verificamos lo que nos dice la IA, y a veces te dice, yo que sé, autores que ni siquiera existen.
El mundo está a tu alcance. Con programas como Erasmus Plus, Destino o SICUE podrás vivir experiencias internacionales que transformarán tu forma de aprender y de ver el futuro. Más de 100 convenios con universidades de Europa, América y Asia para que estudies. UMH, una experiencia global para tu futuro.
Bueno, pues opiniones muy diversas, ¿no? Las que hemos tenido por parte del campus de la UMH, más concretamente de Altea, donde se estudia Bellas Artes y donde, bueno, pues la gente es bastante inteligente, ¿no? Opiniones, a mí me han gustado mucho, Eloy.
Sí, 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 siempre son interesantes esas opiniones y sobre todo, pues, en un tema tan controvertido de actualidad como es el caso de la IA, pues es interesante, cuanto menos, pero bueno, tenemos que continuar el Magazine UMH.
Pues sí, continuamos y además lo hacemos con nuestro espacio de ciencia, hoy con un capítulo titulado Aprender al borde del abismo, además con la locución de nuestra compañera del servicio de comunicación, Ángeles Gallar.
¿Puede un bebé tener miedo a caer si nunca antes se ha caído? Esa fue una de las preguntas que se hizo Eleanor Gibson, una psicóloga pionera que cambió para siempre la forma en que entendemos el desarrollo infantil. En 1960, Gibson diseñó junto a Richard Walk un experimento conocido como el acantilado visual. Construyeron una plataforma que simulaba un precipicio. Una parte parecía segura, la otra parecía un vacío, aunque había un cristal que impedía la caída. Colocaban a un bebé en el lado aparentemente seguro y sus madres los llamaban desde el lado que parecía un precipicio. Muchos se detenían ante la aparente caída. Eso sugería que podían percibir la profundidad y el peligro que supone, incluso sin haber caído nunca. Este hallazgo fue clave. Demostró que la percepción de la profundidad es en parte innata y que los bebés son exploradores activos de su entorno. Eleanor Gibson nació en Estados Unidos en 1910. A pesar de las barreras de género, obtuvo su doctorado en Yale y fue la primera mujer en recibir una cátedra dotada en la Universidad de Cornell. Su enfoque ecológico de la percepción resaltó el papel del entorno en el aprendizaje y cambió la psicología del desarrollo. En 1992 recibió la Medalla Nacional de Ciencia en Estados Unidos. Así que la próxima vez que veas a un bebé detenerse ante un escalón, recuerda, esa pausa es fruto de millones de años de evolución y de una mente que ya está aprendiendo.
La UMH mide su huella de carbono, promueve la movilidad sostenible y protege espacios naturales como el Clot de Galván, porque cuidar el planeta también forma parte de la educación.
Bueno, pues de esta forma terminamos Magazine UMH, hoy con una nueva sintonía de cierre, porque YouTube, Eloy, está muy exigente.
Bueno, es exigente, sí.
Pero esta
sí,
canción
sí.
Me gusta, Eloy.
No, es elegante.
Súbela un poquito, Alejandro. Un poquito más, un poquito más. Es que es un temazo.
¿Sabes a qué me recuerda? Un poco a lo típico de que te has pasado del Mario Bros. Y que es la típica canción del último nivel. No sé por qué me suena esa canción, la verdad.
Increíble.
Sí, sí.
Bueno, pues de esta forma, como decía, despedimos Magazine UMH, pero ya saben que volveremos la próxima semana, como siempre, los viernes, el día preferido de la semana de Eloy, desde que hacemos Magazine UMH, y también el mío. Además, lo haremos de 10:30 a lo que surja, como
sí,
siempre.
¿No?
Menos 10, más o menos.
20, menos 10, más que menos 20.
Un saludo muy fuerte, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.